Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La Tierra ha quedado arrasada por una guerra entre ateos y creyentes, y dos androides son enviados a un nuevo planeta por los ateos e intentan criar a un grupo de niños para salvar a la humanidad.
These children are the future of humanity. You will raise these children.
Así comienza una de las series más esperadas de la temporada, Raised by Wolves, criado por lobos. Un título que nos trae la reminiscencia de la fundación de Roma, de Rómulo y Remo, de aquello de la loba. Todos queremos una nueva ciudad después de tantas devastaciones. La serie es de HBO y sus dos primeros capítulos han estado dirigidos por el director de Blade Runner, por nada más y nada menos que Ridley Scott. Ciencia ficción para plantear preguntas muy serias. Las series son últimamente el sitio donde se hacen las preguntas más serias. La política es una auténtica feria y los popes de la cultura tradicional a menudo siguen en su mundo aislados, en su mundo de pedantes. Series para hacernos las preguntas serias de la vida. Las preguntas que plantea Raised by Wolves son preguntas, ya digo, importantes. ¿Qué hay en cada uno de nosotros de innato y cuánto de aprendido? ¿Cuál es la correcta relación entre la tecnología, la política y la religión? Ridley Scott, al presentar la serie, ha dicho que en este mundo en el que vivimos es estúpido que la tecnología, la política y la religión, es decir, lo que tienen que ver con el sentido de la vida, se hayan mezclado y sean lo mismo. El creador de la serie ha ido más allá y ha denunciado que la tecnología se ha convertido en una nueva religión. Siempre hubo una tendencia a pensar que la vida, con sus preguntas acuciantes, la podía resolver la política o la capacidad de hacer, que eso es la técnica, la tecnología. Pero ahora eso se ha incrementado. Es lo que denuncian creador y director de la serie y añaden que el coronavirus debería habernos enseñado algo. El problema del sentido no se resuelve ni con la técnica ni con el poder. Un problema de sentido que seguro que se va a hacer de nuevo acuciante porque llegan nuevos confinamientos. Llevan nuevos confinamientos para algunos distritos de Madrid, donde la tasa de incidencia del virus es muy alta. La cosa va a ser complicada porque confinar barrios en una gran ciudad es difícil, ya lo ha reconocido Almeida. La Comunidad de Madrid descarta un cierre generalizado de toda la región. Los nuevos confinamientos vuelven a plantear el problema jurídico no resuelto. El gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere pedir un estado de alarma y aquellas leyes que prometió Sánchez para facilitar los confinamientos locales nunca llegaron. Hace dos meses, el 16 de julio, se celebró el memorial de Estado organizado por Sánchez. No hubo ese día ningún muerto. Todo parecía haber quedado atrás hace dos meses. Hicimos un gran esfuerzo, pero gran parte de ese esfuerzo lo hemos tirado por la borda. Desde entonces se han producido 1.515 muertes. No son números, son personas. Descansen en paz. Nada de lo que han sido y lo que son se pierde para siempre. Dos meses después tenemos la tasa de incidencia más alta de Europa. Las hospitalizaciones en septiembre crecen a mayor ritmo que las altas. El sistema sanitario vuelve a estar en tensión. No es ningún consuelo decir que estamos mejor que en marzo. Menos mal. No es cosa solo de los políticos. Es cosa de todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy también en la tarde vamos a conocer a Jorge Molina. Es profesor universitario desde hace 35 años y siempre, durante todo ese tiempo, solo ha tenido contratos temporales. Ahora, al borde de la jubilación y gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, por fin tendrá el primer contrato indefinido de su vida. Junto a Lorenzo Silva pondremos la mirada en la temporalidad del mercado laboral español. Y fíjate cómo hay días para todo. Resulta que hoy se celebra el Día de la Familia Política, así que nos lo han puesto en bandeja para hablar del cuñado, del suegro, de la suegra, de ese cuñado especialito que tienes o que no, o esa suegra o suegro maniáticos. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente hay muchos tipos de cuñado, aquí va uno.
Pues mira, mi cuñado Kike es un gorrón, es un encanto de tío, viene todos los fines de semana a casa con la familia, tal, todo genial, pero ahora no me trae ni una sola lata de cerveza y siempre me vacía la nevera. Ay, mi cuñado.
Pero es un encanto, ¿eh? Que quede claro.
Sí,
bueno, ¿cómo es tu familia política? ¿Cómo les describirías? ¿Qué tal te relacionas con ellos? Nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La pregunta del día no se la voy a hacer hoy a Santi Duque. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No tengo queja. No tengo queja.
Tú siempre quedas bien.
Son fieles oyentes, además, así que menos queja todavía.
Bueno, pues Pilar, entonces un saludo para ellos.
Bueno, vamos allá porque el día viene cargadísimo este 16 de septiembre de noticias. Lo último del caso Bale. También el culebrón Suárez. La salida de Reguilón. En el Barça hoy hay amistoso, pero lo va a hacer sin el jugador, sin el delantero uruguayo en la convocatoria. Y pensando ya en la jornada de liga, en la super etapa, etapa reina del Tour de Francia. El tenis vuelve a Nadal. Madre mía, qué de cosas. Empieza a coger velocidad de crucero el caso Bale. Se calienta la posible salida del jugador galés del Real Madrid y se calienta por las declaraciones de Jonathan Barnett, de su agente, que suele hablar, que lo hizo anoche y que lo ha vuelto a hacer esta mañana. ¿Cómo está ahora mismo el caso Bale, Arancha Rodríguez?
Y lo ha hecho para confirmar que las conversaciones con el Tottenham Hotspur para la cesión de Gareth Bale están en marcha, que es una negociación evidentemente compleja y que no está cerrado, aunque sí muy cerca. Así que ahora falta saber cuáles serán las condiciones finales. El técnico de los Spurs, José Mourinho, ha preferido ser más prudente y, aunque admite que siempre le ha gustado Bale, prefiere no pronunciarse sobre lo que va a pasar en el futuro.
Bale es jugador del Real Madrid. No voy a comentar nada de jugadores de otros clubes. Intenté fichar a Gareth cuando entrenaba al Madrid. No se pudo, pero el presidente siguió mi instinto y mis conocimientos. Y lo fichó cuando yo me fui. No es ningún secreto, incluso Gareth lo sabe.
Eso es lo que dice Mourinho. Son declaraciones también de Barnett. Está cerca, todavía no hay acuerdo. ¿Y qué es lo que dice el Real Madrid? ¿Se pronuncia al respecto de las declaraciones de la gente del futbolista galés, Melchor Ruiz?
No, oficialmente, evidentemente no, pero sabe que las negociaciones van a ser difíciles, como también lo sabe Mourinho. Por eso, esas últimas declaraciones, que no va a volver a hablar de ello. Y es que enfrente se van a tener que ver las caras Daniel Levy y Florentino Pérez, que ya lo han hecho en anteriores ocasiones, precisamente cuando fichó a Gareth Bale y a Modric, y apuraron hasta el último momento. Quedan 19 días para que termine el mercado. Están negociando, el Madrid contento con que finalmente Gareth Bale quiera salir y que lo quiera hacer al Tottenham, porque tiene una buena relación con él. Al Madrid le gustaría evidentemente una venta, algo que se antoja inviable dada la situación económica, así que están abocados a una cesión. El Tottenham quiere que pague la mitad de la ficha al Real Madrid, el Real Madrid quiere que la pague el Tottenham, y en ese va a estar el tire y afloja de las negociaciones.
Efectivamente, negociación, como decía Barnett, complicada. La que ya no es complicada porque está finalizada es la de Reguilón, que se marcha precisamente al conjunto del Tottenham, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el acuerdo está cerrado entre ambos clubes. El Tottenham va a pagar al Real Madrid 30 millones de euros por el lateral, que va a pasar reconocimiento médico en Londres en las próximas horas y que se va a comprometer por las próximas 5 temporadas. El Madrid podrá repescarlo las dos próximas pagando 40 millones de euros, justo los años que le quedan de contrato a Marcelo. Además, el Madrid se guarda un derecho de tanteo. De esta forma, el Madrid no pierde a un jugador con un extraordinario porvenir y Reguilón sigue soñando con poder triunfar en el club de su vida.
Eso en el Real Madrid. Bale y Reguilón protagonistas. En el Barcelona lo es Luis Suárez desde hace semanas, pero lo es todavía más porque esta tarde hay partido amistoso. ¿Entra Luis Suárez en la lista, en la convocatoria para jugar ese amistoso ante el Girona, Elena Condis?
No entra. Luis Suárez se vuelve a quedar fuera. No está entre los 23 convocados de Koeman para el amistoso de esta tarde contra el Girona. Tampoco Vidal, que sigue esperando para volar a Milán. La otra ausencia destacada es Pjanic por el protocolo de COVID. Entrena al margen, igual que Todibo. Tendremos que esperar al Gamper este sábado para el debut del bosnio. Siguen descartados Rafinha y Bagués. Les busca salida. Son baja por lesión Ansu Fati, Ter Stegen, Mateus y Umtiti. Koeman va a volver a hacer dos equipos diferentes, uno en cada parte, porque quiere buscar la máxima intensidad en los 45 minutos. Solo dejará en el banquillo, sin jugar, uno de los tres porteros convocados.
Suárez no está en la lista para enfrentarse al Girona, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir con el delantero chileno, si se va a marchar o no. Lo que sí que parece claro, Víctor, es que si se queda, Koeman va a contar con él.
Es lo que avanzaba anoche Juanma Castaño en el partidazo, una información que llegaba directamente de Lluís Canut, el periodista más cercano a Ronald Koeman, y que aseguraba que en caso de que Luis Suárez continúe en el Barça, el holandés estaría dispuesto a contar con él. Incluso añadía que Koeman podría escogerle como su delantero titular, formando de nuevo dupla en ataque con Leo Messi. Mientras se decide su futuro y llega el 5 de octubre, Suárez continúa entrenando cada mañana en la ciudad deportiva.
Claro, lo que piensan los aficionados del Barça es, bueno, no sabemos si se va a marchar o si se va a quedar Luis Suárez, pero ¿va a llegar alguien más? ¿Cómo está el tema de Depay, Elena? Porque parece que se complica, empiezan a confirmar diversas fuentes que el Barcelona lo que no tiene, Elena, es dinero.
Nos llegan informaciones de todos lados. Discreto, lo que es discreto no sería el presidente del Olympique de Lyon, que ha sido de los últimos en pronunciarse. Jean-Michel Aulas ha desvelado una conversación privada que mantuvo con Bartomeu este domingo. Lo ha hecho en su cuenta de Twitter. Dice que Bartomeu le aseguró que habían sufrido mucho la crisis del coronavirus y que no tenían dinero suficiente para fichar a Memphis Depay. Koeman, el gran valedor del delantero holandés, ha demostrado que tiene más que asumida la delicada situación económica que atraviesa el Barça. En una entrevista en Fox Sports Holanda ha repetido el mensaje de su club, que venimos repitiendo nosotros como un mantra: antes de fichar, antes de que venga Depay, el Barça tiene que vender.
Bueno, pues parece, como dice Elena, absolutamente confirmado esas informaciones que viene contando durante las últimas semanas los deportes de la cadena COPE en Barcelona. Ha hablado Koeman en esa entrevista en Fox Sports y lo ha hecho también de Messi, el que fuera gran protagonista del verano y que ahora ya se entrena tranquilamente esperando Víctor Navarro al inicio de la liga.
Ha asegurado que el caso Messi fue un conflicto entre el capitán y el club, que ya forma parte del pasado, al menos para él, y que ya ha hablado con el propio Leo Messi, unas declaraciones con las que espera zanjar el tema. Recordamos que para Koeman Messi es imprescindible, como lo hizo saber el 20 de agosto cuando visitó el domicilio del argentino.
Hay una palabra en la prensa deportiva que es muy peligrosa para nosotros, que es inminente. Inminente lleva siendo la salida de Vidal pues los últimos dos o tres días. Está claro que no ha entrado en la convocatoria para jugar con el Girona, pero ¿qué pasa con el mediocentro chileno, Elena?
Más largo que un parto, ¿eh? Tiene las maletas preparadas, el avión aparcado desde ayer en la terminal de privados del Prat, pero está a la espera del OK del Inter para viajar a Milán, porque antes el club italiano debe liberar la ficha de Godín. Mientras tanto, el chileno sigue poniéndose en forma. Esta mañana ha estado corriendo por la zona alta de Barcelona con un amigo. Después ha ido a la ciudad deportiva para entrenarse en solitario. Lo ha colgado todo su preparador físico en redes. Todo está acordado. Vidal renunciará a parte de su ficha con el Barça esta temporada y el Inter va a pagar un traspaso simbólico. Esperemos que hoy sí sea el día en el que se confirme este fichaje de Vidal después de dos temporadas en el Barça por el Inter de Milán.
Y en el Barcelona también es noticia la moción de censura, porque estamos en la cuenta atrás para la recogida de firmas. ¿Cuál es ahora mismo, Víctor Navarro, la situación?
En 24 horas han sumado 1.400 firmas y ya alcanzan las 14.100. Durante toda la mañana han ido llegando socios a los puntos habilitados e incluso en la sede de Víctor Font aseguran que solo ellos tienen ya 600 nuevas firmas en las últimas horas. Anoche estuvo en directo en el partidazo el promotor de la moción, Jordi Farré, que cree que ya se le ha agotado el tiempo a esta junta y así lo quieren demostrar mañana cuando presenten las firmas en las oficinas del club.
Quiero aprovechar para pedir a todos los socios que crean que esta junta ya está acabado, que por favor que nos vengan a dar la firma y que creemos que el futuro del Barça pasa por esta moción. Ya os digo, por las informaciones que tenemos, vamos a estar súper cerca. Y por ahí también me han dado una información que se especulaba que si se recogían las firmas, el presidente dimitía.
Bueno, pues ya nos queda menos para saberlo. Ahora seguimos con toda la información deportiva, pero antes tenemos un mensaje de Vértige más Santos.
Por supuesto, como cada día, querido Santi, para recordar a todos nuestros oyentes lo fácil que es nuestra vida gracias a Verti. Ellos siempre nos están cuidando y encima, ahora más todavía con esta super oferta que han preparado para todos. Ahora en Verti te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento solo para ti. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital con mayúsculas. Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguimos contando todo lo que nos deja la información deportiva de este miércoles 16 de septiembre. Volvemos a la información del Real Madrid para preocuparnos de cómo están todos los lesionados, esos 9, de cara al partido debut del Real Madrid ante la Real Sociedad. Miguel Ángel Díaz.
Esos 9 jugadores que ayer no participaron en el partido ante el Getafe siguen trabajando en el gimnasio o en solitario, por lo tanto tienen complicado jugar ante la Real Sociedad. Además, Militao acabó el ensayo con molestias y hoy no ha saltado al césped. Mariano se ha incorporado al grupo, Bale ha estado en el gimnasio y Asensio, Hazard, Odegaard, Jovic e Isco han trabajado sobre césped en solitario. Zidane podría tener solo a 18 jugadores de la primera plantilla de cara al domingo.
En el Atlético de Madrid los focos estaban puestos ayer en el regreso de Costa y de Arias a los entrenamientos, Antonio Ruiz.
Los nuevos PCRs a los que se sometió la plantilla del Atlético de Madrid después del positivo del Cholo dieron negativos y todos se incorporaron al entrenamiento de la tarde en el Cerro del Espino, incluidos además, buena noticia, Diego Costa y Arias, que eran los únicos dos futbolistas que mantenían el estado de cuarentena por positivo. Por cierto, Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del club, hizo una parte antes del entreno para hablar con Arias y con Costa, seguramente sobre los planes de futuro, planes de salida que el club rojiblanco tiene para ellos.
En el Sevilla, que está haciendo un equipazo, el flamante campeón de la Europa League, ¿qué está pasando con el futuro de Diego Carlos, que es una de las novias del mercado de verano, José Manuel Oliva?
Vamos a ver qué ocurre con su futuro, porque hemos estado charlando este mediodía en Deportes Cope Sevilla con uno de los futbolistas más importantes de la plantilla de Lopetegui y uno de los jugadores que más cartel y escaparate tienen actualmente en el fútbol europeo. Y preguntado sobre su futuro, atención, porque Diego Carlos deja la puerta abierta que pueda haber novedades antes del cierre del mercado.
Este fútbol, la verdad, nunca sabemos qué puede pasar, nos queda mucho ainda sobre esta cosa de mercado, es una situación muy complicada. Claro que estoy muy feliz y no sé qué puede pasar hasta los finales de mercado. Si se puede hoy a una cosa, mañana otra.
No despeja dudas, Diego Carlos, en este caso. En el Valencia son todo malas noticias, empezando por dos lesionados nuevos, Hugo Ballester.
Así es, ya conocíamos la lesión de Eliakim Mangala. No está siendo el inicio soñado para el siguiente del que te voy a hablar, Carlos Soler, que a sus problemas en pretemporada a causa de la COVID se le acaba de sumar otro en forma de lesión. Tal y como hemos adelantado en COPE y acaba de confirmar el club, el centrocampista del Valencia sufre una rotura muscular que le hará estar apartado de los terrenos de juego al menos 3 semanas.
Y era noticia anoche en el partidazo de Rafa Villarejo. ¿Qué le ha dicho Murti a Javi Gracia del tema de los fichajes, Rafa?
Bueno, ayer se reunió con Javi Gracia para decirle que los fichajes serán cedidos a coste cero o libres y con un matiz. Si hay que pagar, siempre será un salario medio-bajo respecto al tope salarial del vestuario del Valencia. Por eso Peter Lin echa atrás la llegada de Jason Murillo cuando estaba todo acordado, como contamos ayer, entre Valencia y Sampdoria. Sigue, sin embargo, según la información que manejamos en COPE, abierta la negociación con el Watford para la llegada del centrocampista francés Etienne Capoue.
Complicado el inicio de temporada para el Valencia. Parece que la cosa está más tranquila en Villarreal. Hoy ha hecho oficial un nuevo fichaje que se esperaba en las últimas horas, Juan Igual.
Así es, Santi. Ha hecho oficial el Villarreal fichaje de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano que llega procedente del Watford y que jugó cedido el año pasado en Osasuna. Firma para las próximas 7 temporadas y va a pagar el Villarreal 16 millones de euros, que es la cifra más alta que ha pagado el submarino por un defensa.
En el Granada, ilusionante temporada para el conjunto nazarí. Ya tenemos lista de convocados para su estreno en Europa, Jorge de la Chica.
24 jugadores, todos los disponibles, más el guardameta del filial Arnau, han sido convocados por Diego Martínez para el partido de mañana ante el Ceuta. La expedición ha aterrizado a las 12 del mediodía en Tirana y esta tarde entrenará en el estadio Nicodobana. Por cierto, que el club tiene nuevo presidente. Es Rentaoyi, de nacionalidad china como el anterior. Es el máximo responsable de la empresa que tiene la mayoría de las acciones el club.
Ilusión en el Granada, ilusión también en la Real Sociedad. Va a ser el primer rival del Real Madrid en la defensa del título del equipo blanco. Hoy ha sido protagonista Marco Antonio Sande, Remiro.
Sí, se ha sentado ante los micros Alex Remiro, que viene de recuperar la titularidad bajo palos. Y atención, porque se ha mostrado decidido, ¿eh?, a mirar de frente al actual campeón de Liga y jugarle de tú a tú.
Queremos que sea un partido que le hablemos de tú a tú, no achantarnos, sacar nuestra mejor versión, recuperarla poco a poco, cuanto antes, buenas sensaciones, y si conseguimos ir por ese camino, pues puede ser que nos vaya bien.
La Real será rival del Madrid y en la jornada 5 lo será el Levante. ¿Ya se ha decidido dónde se va a jugar ese partido, Pedro Zamora?
Sí, en el campo del Villarreal. El Levante está remodelando su estadio y el 4 de octubre recibirá al Real Madrid en la Cerámica. El plan del Levante es que su campo esté ya listo para finales de octubre.
Además, en el mercado de fichajes, al Eibar llega un nuevo japonés, Yoshinori Muto, delantero, y al Elche llegan Cifu y Tete Morente para reforzar la plantilla. Seguimos a vueltas con el tema de los horarios. ¿Se va a jugar o no se va a jugar viernes y lunes, Isaac Fouto?
Bueno, sigue la Liga pendiente de esa cautelarísima y sin noticias de ella, Santi, te confirmo que esta misma tarde la Liga ya tiene pensado modificar esos horarios del Getafe Osasuna del viernes, del Betis Valladolid del lunes y de los partidos de segunda Castellón Málaga y Cartagena Sporting. La Liga seguirá luchando por jugar los viernes y los lunes, aunque insistimos, si no hay noticias de esa cautelarísima, van a modificarlo todo esta misma tarde.
Y donde empieza el fútbol es en Alemania y lo va a hacer con público, Diego Jimeno.
Y ya han calentado motores admitiendo público en la primera ronda de la Copa de Alemania. Esto se repetirá en la Bundesliga, que arranca este viernes. El acuerdo al que han llegado los 16 estados federales de Alemania y la Bundesliga es que no se podrá ocupar más del 20% de la capacidad del estadio y habrá una asistencia mínima de 1.000 espectadores. No habrá público visitante. Los que vayan deben estar sentados y las entradas serán personalizadas. Además, no estará permitida la venta de alcohol o comida en el estadio.
En el Celta, Jozabet renueva hasta 2022. Se marcha cedido al Málaga. En el Fuenlabrada, el juzgado de instrucción penal número 4 de Majadahonda admite a trámite la querella contra Rubiales, Andreu Camps, y el juez instructor de la Federación y de la Liga Verdrola de fútbol femenino. A las 4:30 se sortea el calendario.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy es un día grande, es un día importante porque vuelve el mejor tenista a la actividad, Ángel García.
Vuelve a jugar al tenis don Rafael Nadal Parera, casi 7 meses después de hacerlo en Acapulco, y nada menos que con Pablo Carreño al otro lado de la red. Se han enfrentado en 5 ocasiones, en las 5 ganó Rafa, que sabe que está ante un test importante. Se juega toda la temporada de tierra en apenas un mes con Roland Garros y con Roma.
Tenemos que estar pendientes a más cosas hoy de españoles en este Máster de Roma, Ángel.
Pues mira, está peleando a Aliona Bolsova precisamente en el tercer set ante Blinkova. Van 5-5 en el set definitivo y ha ganado con cierta facilidad Novak Djokovic a Caruso, al italiano.
Llega la jornada alpina, llega la etapa reina en el Tour de Francia, la número 17, con la ascensión a la Madeleine, también a la Col de la Loz. ¿Cómo marcha la carrera, Eric Frabe?
A punto de coronar la cima del Col de la Madeleine, fuera de categoría, la cabeza de carrera en la que aguantan 4 ciclistas. Carapaz, Alaphilippe, Dan Martin y el español Gorka Izaguirre, que empezaron la ascensión con 6 minutos de ventaja y ahora disponen a 63 para meta de tan solo 1.37 sobre un pelotón de los importantes que se ha quedado en 30 unidades. Atención por el trabajo del Marín McLaren, el equipo de Mikel Landa. Ojalá que esto sea el anuncio del ataque del vitoriano, que necesita margen para la crono para soñar con el podium.
Está preciosa la etapa, se mueve el pelotón, un pelotón, Kiki Iglesias, donde ya no está Egan Bernal.
Sí, se ha bajado de la bicicleta, es más, se ha bajado de la cama hoy para decir no puedo seguir con los dolores de espalda. Egan Bernal va a tener que probar suerte la próxima temporada. También Mikel Nieve, que hace un rato ha puesto pie a tierra después de tener que no le funcionaban las piernas, como me decía el otro día el corredor del equipo Mitchelton. Vamos a ver qué pasa con Bahrain McLaren. De momento aquí arriba a 2.304 metros. Puerto inédito, Col de la Loz. No llueve, hace buen día, hará fresquito dentro de un rato. El espectáculo está servido.
En baloncesto, día importante también para el Tenerife, porque busca a partir de las 7:30 de la tarde el pase a la final de la Champions a 8 contra el Ostende. Y además tuvimos público ayer en ese torneo de pretemporada de la Euroliga en Valencia. ¿Se agarra?
Sí, más de 200 aficionados en las gradas de la Fonteta en un partido en el que Valencia Basket se deshizo del Bayern de Múnich. Esta tarde más público a las 8, la final de este mini torneo ante el Asvel Villerban, que se repetirá el 1 de octubre en el comienzo de la Euroliga.
Lo que está precioso también es la NBA. Menuda sorpresa anoche en la madrugada americana. Rubén Parro, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Nuggets se llevaron el séptimo encuentro de la eliminatoria y mandaron a casa a los Clippers, que eran los máximos favoritos a ganar el anillo. Los de Denver siguen haciendo historia, se convierten en el primer equipo en levantar dos eliminatorias de forma consecutiva en las que marchaban con un 3-1 en contra. Los Nuggets jugarán las finales del oeste contra Los Ángeles Lakers a partir del próximo sábado. En el otro partido de la noche, vibrante primer duelo de la final del este entre los Celtics y los Kings, que se decidió en los instantes finales de la prórroga a favor de Miami, gracias a un tapón memorable de Bam Adebayo sobre Jason Tatum.
Y de lo que seguimos muy pendientes también es del futuro del balonmano español. ¿Qué ha pasado con esa posible disolución de la Asobal, Luis Malvar?
Pues que esta mañana se ha celebrado la Asamblea Extraordinaria de Asobal. No ha salido adelante la disolución de la asociación. Han votado a favor tan solo dos equipos, Puerto Sagunto Valladolid. Para esa disolución era necesario 11 votos y también se ha nombrado una comisión gestora que tendrá que convocar elecciones a la presidencia y comisión delegada de Asobal en breve.
Viene el día, Pilar, que no tenemos ojos y tiempo para contarlo todo. Vamos a ver si somos capaces de aquí a la medianoche.
Seguro que sí, Santi. Gracias y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Problemas para entrar y circular por Madrid? Muévete con el avanzado Honda CRV Hybrid o con el nuevo y versátil Honda Jazz Hybrid con etiqueta Eco. Aprovecha unos descuentos irrepetibles en toda la gama híbrida de Honda del 24 al 26 de septiembre en la red de concesionarios Honda de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos con el reto ciclista de la semana. Hoy encima que es la etapa reina, que estamos pendientes de lo que ocurre en la Madeleine y en el inédito Col de la Loche. Y así que seguimos dando pistas. Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De nuestro escalador.
Sí, tienen que buscar los oyentes esta semana un ciclista que ganó el Tour de Francia y solamente uno, y no es español. Esa fue la pista que dimos el lunes. Ayer, digamos que entre esa categoría de ciclistas entre rodadores y escaladores, sí. Este fue un escalador y muy bueno. Y la pista de hoy es que, aparte de ganar el Tour de Francia, ganó otras dos grandes rondas ciclistas, que ya sabemos que son Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia.
Buscamos un ciclista ganador de una edición del Tour de Francia que no es español, que es escalador y que además ganó otras dos grandes vueltas. Bueno, la cosa se va, el cerco se va estrechando, así que sí. Vamos a ver si la gente ya empieza a tenerlo claro.
Mañana daremos una pista casi definitiva.
No te entretengo, que seguro que estás viendo el ciclismo. Pedrito, un abrazo.
Eso es, un abrazo.
Y vamos a escuchar también lo mejor de anoche en el partidazo, con dos temas a destacar: el futuro de Bale y el futuro de Suárez.
Para mí este es el gran fichaje temporal, que es quitarse a Bale. Yo creo que Zidane lo firma, que no venga nadie, a cambio de que se vaya Bale y James. James ya se ha ido, si se va a Bale ahora, mejor.
Yo creo que el Madrid también, lógicamente, sale ganando, porque la convivencia con Zidane es imposible.
Un tipo que ha creado mucha confusión por todas las cosas, de las lesiones, tal y cual. Ahora, el paso de Bale en el Madrid, ha habido títulos y ha habido momentos extraordinarios. La pena es que no ha tenido una continuidad en el juego ya, en la aparición.
Yo hago una pregunta a todos los madridistas. ¿Ustedes están contentos de que se vaya Bale, sí o no?
Pero yo creo que al madridista le queda la sensación de que entre pitos y flautas ha perdido a un jugador, o no ha gozado en todo su esplendor de un jugador magnífico.
Si finalmente Luis Suárez se queda en el Barça, que no es descartable, si se queda en el Barça, Koeman va a contar con Luis Suárez.
No te olvides que el Barça dijo que iba a hacer una limpia y el primero en la lista estaba Suárez. No te olvides que se ha filtrado por activa y por pasiva que la pareja Suárez-Messi era tóxica para el vestuario, sí, del Barça. O sea que ahora, que todo muy bien, que es más, que seguro que Suárez se quede y va a ser el máximo goleador del Barça con Messi. Que seguro que Suárez se quede y puede ocurrir lo que ocurrió en su momento con Eto'o y Guardiola. Pero que el papelón es para comérselo,
Yo viendo a Suárez en los últimos partidos del Barça, después del parón, es que o mejora mucho o no está para ser titular de un equipo de este nivel. Y me parece que le va a costar mucho recuperar su nivel.
La verdad es que ahora mismo cuesta saber qué va a pasar con Luis Suárez. Es uno de los culebrones complicados del verano. Y precisamente hemos intentado buscar un poco de luz en el pueblo. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntábamos ayer por Bale. Hoy lo hacemos por Luis Suárez y preguntamos si te quedarías con el delantero uruguayo. Estamos por encima de los 1.300 votos y de momento el 66% dice que no se quedaría con Suárez. El 34% dice que sí, que le vale el delantero.
Ha habido veranos de culebrones, pero es que este verano, entre lo de Leo Messi, que tuvo al barcelonismo 2 semanas en vilo, lo de Gareth Bale, que parece que está llegando a su recta final, y lo de Luis Suárez, que no termina por definirse, madre mía, vaya verano que llevamos de culebrones. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes. Ayer estuvimos en este programa hablando con Dana Llobet, una periodista que ha escrito un interesante libro. Bueno, ella ha vivido la experiencia, como muchas familias, porque es algo frecuente, con un padre, una madre con Alzheimer. En este tiempo en el que se habla tanto de enfermos incurables y lo que cuál es el destino de esos enfermos incurables, pues la conversación fue interesante. Hay enfermos incurables, pero no incuidables, como también se ha dicho esta semana. Y la familia de esta periodista se encargó de cuidar a su padre, un hombre con más de 80 años que iba perdiendo la memoria, las facultades del lenguaje. Y es muy interesante cómo nos contaba que la relación con su padre había sido, su padre que iba perdiendo facultades, que iba utilizando cada vez más despalabras, dice ella, palabras de difícil o expresiones de difícil comprensión, cómo esa relación con su padre había sido para ella una ocasión para recuperar afectos, relaciones, para comprenderse mejor a sí misma. En el cuidado de los mayores, en el cuidado de los enfermos, de pronto descubrimos cosas que no conocíamos hasta ahora. La historia es interesante y tiene que ver con un manifiesto, una campaña que han promovido organizaciones científicas con el lema All Lives Matter, los viejos importan. La cosa tiene su gracia en inglés porque old, viejo en inglés, suena prácticamente igual que all, que es All Lives Matter, todas las vidas importan, que ha sido el lema de los que luchaban contra el racismo, las manifestaciones estas también controvertidas contra el racismo. Los viejos también importan. Bueno, es una campaña interesante. Dice, en el mundo en este momento tú a nadie le puedes criticar por ser negro, ser amarillo, por la identidad sexual que tenga, pero por ser viejo, bueno, pues lo puedes denostar, lo puedes tratar sin respeto. Una cosa interesante. Yo confieso, en cualquier caso, que me resulta algo escéptica la capacidad, soy algo escéptico respecto a la capacidad que puede tener una campaña como esta, que siempre es buena, para cambiar una cuestión profunda, porque en realidad nuestra incomprensión de la vejez es algo que dice de nuestra cultura. Nuestra cultura, tengamos 40, 50 o 60 años, nos ha convertido en perpetuos adolescentes, ¿no? Ese estado entre los 13 y los 18, antes la adolescencia duraba menos, ahora dura más, en la que alguien se considera eterno y que va a estar congelado en esa edad en la que no hay límites, en la que la dependencia no es visible, cuando en realidad todos siempre somos dependientes y eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Es decir, el modo en que tratamos a los viejos en gran medida refleja bueno, cómo nos concebimos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, no puede haber una vida interesante, no puede haber una vida que merezca la pena, no puede haber una vida que merezca ser, en el fondo, vivida hasta el final, hasta el fondo, si no está uno como si tuviera 14 años. Yo, desde luego, no tengo ningún interés en volver ni a los 14, ni a los 15, ni a los 16. Fueron años bonitos, sin duda, me pasaron cosas formidables que han marcado toda mi vida, pero vamos, no cambio mi edad ahora por aquella, ¿eh? O sea, yo estoy encantado de que pase el tiempo sobre mi vida. Aunque, ya digo, creo que el problema con la vejez no solo se refiere a la falta de respeto que tenemos a los mayores, sino a la estupidez, la digamos, el infantilismo con el que concebimos la vida, ¿no? Como si, ya digo, todo dependiera de tener una capacidad de expresión, una capacidad física, una capacidad mental al 100%. Lo que refleja hasta qué punto nos hemos convertido en ignorantes, en ignorantes no de la ciencia, de las humanidades, ignorantes de la condición humana. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles 16 de septiembre y asistimos en los últimos días y semanas pues a confinamientos de determinadas ciudades, de pueblos, de barrios. Incluso hoy estamos también con la noticia de que habrá también confinamientos en la Comunidad de Madrid. No se sabe muy bien todavía en qué se van a concretar. Nos lo dirán el viernes, pero posiblemente por algunas zonas, por algunas ciudades o pueblos de Madrid. Bueno, esto ha pasado, como decimos ya, en otras localidades a lo largo y ancho de España. Por ejemplo, hemos seguido muy de cerca el confinamiento de la localidad cántabra de Santoña. Bueno, pues justo esta pasada noche, a las 00, pues Santoña ya pasaba de ese confinamiento, ya cumplía ese confinamiento, lo dejaba atrás. Y nos preguntamos si habrán vuelto los niños al colegio, porque resulta que Santoña en este sentido es un caso muy particular. Coincidió justo su confinamiento con la vuelta de los niños al cole y eso hizo que muchos padres decidieran no llevarlos. No les parecía lógico, que no era coherente que un municipio como este estuviera confinado por un lado y sin embargo ellos tuvieran que llevar los niños al colegio. Por eso se esperaban 800 alumnos la semana pasada, el día 7, cuando empezaban las clases y finalmente solo acudieron 90. Y hemos seguido de cerca la historia de Iván Rodríguez, que es padre de dos niñas de 8 y 14 años. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú el 7 de septiembre, día en que comenzaba el colegio tu niña pequeña de 8 años, nos dijiste que no la ibas a llevar al cole y de hecho no la has llevado hasta que se ha levantado el confinamiento. ¿Hoy ha ido ya al colegio, Iván?
Hoy ha sido el primer día de clase, para la pequeña y para la mayor, para las dos.
Para las dos. ¿Y qué tal?
Pues muy bien. Parece que pues tienen bien organizado en el colegio. Las entradas son por cursos, o sea, no se mezclan distintas clases ni distintos cursos. Y bueno, de momento tranquilo.
De momento con tranquilidad, esa vuelta al cole una semana más tarde, bueno, una semana y unos días más tarde, Iván, porque a ti desde el principio no te parecía coherente ni lógico que estando la ciudad confinada las niñas fueran al cole.
Pues la verdad es que no. Hombre, todavía tienes la incertidumbre de qué va a pasar. Pero ahora han abierto el cordón sanitario y, bueno, pues habrá que empezar a hacer un poco de vida normal. Siempre vamos con un poco de miedo, pero bueno, habrá que pues acatar las normas, ¿no? Y ser responsables y llevar la mascarilla y la distancia social. Y luego pues los niños tendrán que tener en cuenta lo que les dicen los profesores y estar atentos a todo lo que tienen que hacer bien.
¿Tus hijas tenían ganas de volver al colegio, Iván?
Sí, sí, la primera estaba como loca, vamos. Ya cuando la decimos que no la íbamos a llevar el día 7, ya no sabía, estaba para subirse por las paredes. Pero bueno, bueno. Ya hoy ya se ha resarcido y ya ha salido muy contenta de colegio y muy bien, muy contenta.
Bueno, primera experiencia al menos buena, por lo que me cuentas, pero ¿no te arrepientes de la decisión que tomaste hace semana y media?
No, para nada. para nada, porque me parecía una irresponsabilidad por parte de Educación, vamos, que teniendo el pueblo confinado, que nos obligaran o que obligaran a la dirección del colegio a abrir y a que los niños fueran a clase. O sea, si estamos confinados y si el pueblo está en malas condiciones para trabajar o para salir a dar una vuelta o para salir a tomar un café, pues creo que para ir al colegio también, vamos.
Bueno, pues las niñas de Iván, de 8 y 14 años, han vuelto hoy al colegio después de semana y media porque Santoña finalmente ha salido del confinamiento y además esa primera experiencia, esa primera toma de contacto ha sido buena. Ojalá siga así la cosa. Por cierto, ¿y tú cuándo vuelves a trabajar? Porque recuerdo que tienes un restaurante y un gastrobar que también tenías cerrados.
Pues sí, mira, hoy he empezado a trabajar en gastrobar. Y mañana empezamos en el restaurante. Y bueno, a ver, poco a poco. La verdad es que con limitaciones, porque no nos dejan utilizar la barra, solo terraza y el 50% de comedor. Pero bueno, con ganas de empezar y que empiece todo a ser un poco más normal.
Bueno, te veo mucho más contento, más optimista este día. Ojalá que las cosas sigan igual. Iván Rodríguez, suerte, gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pero Iván no era el único padre, como decimos, que no llevó a sus niñas al colegio. En realidad, la mayoría de los padres y madres de Santoña decidieron no hacerlo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Ha cambiado la cosa? Se lo vamos a preguntar a Felicidad Sacristán, que es la directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, allí en Santoña. Felicidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se ha notado el cambio? ¿Ha habido muchos alumnos que no habían ido a clase desde el día 7 y han vuelto en este día?
Pues sí, sí. Hoy prácticamente han venido pues el 96%. Bueno. El 96% han faltado pues en alguna clase uno, así, pero vamos, le quiero decir que como puede pasar cualquier día, quiere decir que hoy casi pues es al completo.
Al completo. ¿Eh? ¿Y aquel primer día de clase, el día 7, cuántos
pues,
fueron?
Pues un 51% que fue aumentando progresivamente a lo largo de los días, ha ido aumentando de una forma progresiva hasta un 60%+ y hoy pues ya, bueno, pues ya le digo, es un 96% el que ha venido.
¿Usted entendía la posición de algunos padres como Iván, al que acabamos de entrevistar, de no querer llevar a sus hijas mientras no se levantara ese estado, bueno, pues de cuarentena, ese estado de confinamiento de Santoña? ¿Lo entendía o no lo entendía?
Pues nosotros desde el primer momento, cuando se hizo este confinamiento, mandamos a los padres una carta diciendo que nosotros teníamos que abrir el centro y que respetábamos la posición de cada padre con respecto a traerlo o no traerlo, ¿entiende?
Uh-huh. Sí, que no hubo en ese sentido ni ningún tipo de presión ni nada, no, dieron todas las facilidades,
¿verdad? No, en absoluto,
¿verdad?
No, con plena libertad. Quien no lo ha traído, pues ellos han sido consecuentes con su manera de pensar y nosotros respetuosos también con ellos.
Qué bien. Y seguro que en cualquier caso ahora están mucho mucho más felices, ¿no?, de ver ya el colegio con todos los alumnos, ¿no?
Pues sí, funcionando bien, los niños contentos, bien, sí.
¿Qué tal llevan las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, la distancia?
Pues,
¿cómo lo llevan?
Vamos, todo el mundo viene con mascarilla, incluso algunos se han concienciado que tienen que traer gel y respetan las normas, van estableciendo. Bueno, hasta ahora hemos puesto un sistema de que vienen pues distanciados, ¿no? Y distanciados no solo a nivel de tiempo, sino también a nivel de espacio. Cuando empiece a llover, pues utilizaremos el sistema que teníamos el año pasado, que es de ir entrando en el centro a goteo, que le llamamos nosotros. Según vienen, entran al centro, se le toma la temperatura y va, y en la clase le espera el tutor. Abajo le esperan con el fin de que no se mojen y
sí.
no favorezcamos cosas sanitarias negativas.
Bueno, claro, hay que poner todo el esfuerzo, que seguro que para ustedes, ¿verdad?, es un esfuerzo muy importante el que están haciendo también para poner en marcha todas estas medidas y, bueno, confiar en que todo vaya bien, ¿verdad?
Pues sí, sí. Se está haciendo todo perfectamente. Los niños colaboran también, obedecen y son conscientes de lo que tienen que hacer. y en el centro se mantienen pues todas las normas, desde la entrada adecuada, luego la alfombra, el gel, la temperatura.
¿Han tenido que poner ustedes, ha sido necesario poner algún profesor de refuerzo o no ha sido necesario?
Pues con los que tenemos nos hemos valido perfectamente, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y han podido distanciar a los niños lo suficiente, repartirlos por clase?
Sí.
Bueno, pues con esos niños que han vuelto ya prácticamente todos, como vemos, en cuanto se ha levantado ese estado pues especial en el que vivía Santoña estos últimos 14 días, con ese confinamiento, los niños han vuelto a los coles en un 96%, al menos en este colegio Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, pues lógicamente para alegría también de toda la comunidad educativa, ojalá que a partir de este momento todo salga bien. Sol, felicidades a Cristán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted también. Don't show up, don't come
out, don't start caring. Fíjate tú qué cosas, si es que ya lo decimos aquí muchas veces, y es que hay días para todo, algunos de los más surrealistas que te puedas imaginar. Hoy, 16 de septiembre, es el Día de la Familia Política. O sea, vamos a ver, un Día de la Familia Política, Rosa, por favor, es que lo único sí. que faltaba ya.
Bueno,
pues ¿para qué? Para homenajear. Claro. Al cuñado, a la cuñada, al suegro, a la suegra.
Claro. Ah,
bueno, en fin, pues es que es importante también que haya un día para ellos.
Bueno, lo que es importante es que estés a gusto, que te toque una buena, ¿no? Porque hay de todo. De hecho, lo normal es que en todas las familias pues haya ese cuñado especialito, con esas manías, esa suegra también que se entromete un poco.
Cuidado,
en la vida
que si tú hablas de tu cuñado, tú eres el cuñado a su vez de ese cuñado. No sé si
también,
me explico.
También.
Que tú también eres cuñado, ¿eh?
Exactamente. Tú también puedes decir cuñada. Cómo eres de cuñado. También
Exacto.
lo puedes decir, claro. Y también podemos hablar de lo bueno, no va a ser todo malo.
Hombre,
es decir,
claro.
Hay gente que tiene muy buenos cuñados,
claro,
que tiene muy buena suegra. Y todo eso también hay que decirlo.
Todo con buena intención, lo bueno y lo malo con buena intención, ¿eh?
Desde el cariño.
Eso.
De hecho, por aquí dicen, tengo una suegra para hacer un programa entero. Eso para empezar. Pero bueno, gracias a Dios decimos, no todas las suegras son iguales.
Mi suegra se murió hace muchos años. Buenas tardes, gente. Y era una mujer buenísima. Yo la tenía mucho cariño y ella a mí también. Pero sí tengo el marido de una cuñada que es un poco tocapelotas, como diría por ahí. Pero bueno, hay que nos llevamos bien. Lo que pasa que, bueno, pues con esas cosas que a veces te sacan un poco de tus casillas. Nada claro. más. Muchas gracias y buenas tardes.
La cosa del cuñado, básicamente.
Ha quedado claro. Sí, bueno,
Clarísimo.
Las cuñadas, ese
Clarísimo.
Cuñado, dicen por aquí 39 años, soltero, sin pareja, sin hijos, que nunca se ha independizado ni tiene pensamientos y que sigue viviendo en casa de los suegros y que no sabe ni poner una lavadora, no cocina ni un huevo, no hace ni la compra, no tiene estudios, pero todo lo sabe. Dicen por aquí, sabe de fútbol, sabe de mujeres, sabe de conspiraciones, sabe de política, es un sábelo todo, podríamos decir.
De conspiraciones también.
De todo, de todo. Bueno, decíamos que destacamos lo malo, pero también, por supuesto, vamos a destacar lo bueno.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un cuñado que se casó con mi hermana de 25 años, salían desde hacía 15 ya, o sea, que lo conozco toda la vida desde que yo era un crío. Aparte de ser mi cuñado, es pues mi mejor amigo. Salimos en bici juntos, o sea, nos vamos de fiesta juntos. Que eso, que si no se hubiera casado con mi hermana daba igual, porque es mi mejor amigo. O sea, aquí un homenaje a él. Un saludo, Ramón.
Un saludo, que sí, que
Ramón.
Lo bueno también hay que contarlo, por supuesto que sí. De hecho, queremos que nos lo cuentes también en este Día de la Familia Política. ¿Cómo es esa familia política que te ha tocado? Porque esa no la has elegido, ¿eh? Eso también es verdad.
Sí.
Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. A ver, te pido ahora que te pongas en situación. Recibes un paquete en casa que no has pedido. Hombre, esto ya extraña, ¿verdad? Y encuentras una reseña tuya en internet que tú no has puesto. Y aquí ya te mosqueas un poco más. Esto está pasando. Se llama brushing. Y fíjate, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha alertado sobre esta práctica que se detectó primero en Estados Unidos y que ya ha llegado a varios países de Europa, entre ellos a España. Consiste en que algunas empresas envían el producto gratis para poder generar pues un voto positivo en internet, ¿no? Un voto positivo falso, pero que lo están generando de esta manera. Y tú te estás preguntando, ¿y por qué el Ministerio de Agricultura es el que advierte de esto? Bueno, porque esta práctica viene acompañada de algo que puede suponer, fíjate, un riesgo para la sanidad vegetal y medioambiental, ya que los paquetes detectados contienen semillas. José Ángel Olivanes, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón. Hola, José Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Aragón se han detectado varios envíos de este tipo. ¿Qué es esto del brushing que estáis denunciando?
Bueno, es una práctica, en principio, publicitaria. No es algo que haya acaba de aparecer, sino que ya es antigua, por la cual se da a conocer un producto a los consumidores a base de enviárselo gratis a sus domicilios, ¿no? Ahora, digamos que la vuelta de tuerca que se da es que se aprovecha ese envío para hacer aparecer referencias, reseñas en internet, dando a entender que ese producto ha tenido una difusión, una venta, una distribución, que en realidad ha sido una distribución absolutamente publicitaria, ¿no? A todo eso y ahí hay dos cuestiones, aparte, digamos, esta trampilla que hacen las empresas para hacer ver que su producto tiene más importancia y más venta de la que realmente tiene otras consecuencias negativas. Una de las que acaba de señalar el Ministerio de Agricultura, y otra que desde nuestro punto de vista también es muy importante, que es la utilización fraudulenta de nuestros datos. Es decir, ¿por qué esa empresa tiene nuestros datos? ¿Por qué sabe dónde vivimos y por qué nos puede enviar un paquete a nuestro nombre? Cuando nosotros no lo hemos autorizado, nosotros no le hemos dado a esa empresa nuestros datos y, por lo tanto, se está haciendo una utilización fraudulenta de nuestro domicilio, de nuestro nombre. Claro. Esa es la primera cuestión a la que tenemos que responder. Y luego ocurren cosas como la que ha señalado el
ministerio. Tema de las semillas, ¿no? Que en el paquete, claro, vengan semillas. ¿Semillas de qué? ¿Semillas para plantar? Claro, ¿qué son esas semillas?
Bueno, no lo sabemos muy bien y puede que no lo sepamos, ¿no? Incluso además es que puede ocurrir que esas semillas vengan mezcladas con otro tipo de cosas o que lo que se está distribuyendo son ese tipo de por ejemplo, podrían ser perfectamente semillas de algún cultivo transgénico que una empresa que tiene esa semilla que es
que la ha modificado genéticamente y le quiere dar salida
como sabemos,
¿no?
Los productos modificados genéticamente tienen propietario y puede estar moviéndola para hacer ver que tiene un producto que está teniendo mucha más difusión. El problema es que los productos modificados genéticamente, una vez se introducen en un territorio, y en este caso la normativa europea respecto de los productos modificados genéticamente, pues es más estricta que, por ejemplo, la norteamericana, pues puede dar lugar a que ese producto, esa semilla, se difunda, contamine los campos y la flora del país al que llega, ¿no?
Sí, para empezar que no sabemos el origen de estas semillas, claro, no sabemos tampoco lo que son.
Es decir, no sabemos ni lo que son.
Ni lo que son, exactamente.
Cosas peores, ¿no?
Que podrían extender una plaga o ser un cultivo que desde luego no es adecuado para la zona en la que nos encontramos. Es decir, que si aparece en nuestra casa un paquete de estos que no sabemos de dónde viene ni quién nos lo envía y que encima tiene semillas, ¿el consejo cuál es, José Ángel?
En cualquier caso, contenga lo que contenga, rechazarlo.
Rechazarlo.
Rechazarlo. Yo sé, si aparece, si recibimos una, porque puede ser eso, cosas de otra naturaleza también, que también pueden ser perjudiciales, ¿no? Por lo tanto, rechazarlo. Y rechazarlo y tomarnos nota de quién nos lo está enviando para ponerlos en contacto con ellos y haciendo uso de nuestro derecho de protección de datos, marcada la normativa de protección de datos, pues exigirle que nos diga qué datos tiene nuestros, porque puede ser que tenga más. No solamente tenga el domicilio y el nombre, sino que puede tener otras cosas, pues por ejemplo, qué tipo de productos compramos, o en fin, algunos datos que haya obtenido en algún sitio, qué datos tiene nuestros, y ejercer nuestro derecho, si con lo consideramos oportuno, de que esos datos sean borrados y no se utilicen sin nuestro consentimiento.
Es decir, lo primero, si podemos, o nos ha pillado en casa en ese momento, lo que sea, rechazarlo. En caso de que lo hayamos recibido, hombre, entiendo que si no sabemos qué son esas semillas, no plantarlas, vamos,
claro,
digo yo, ¿no?
No, por si acaso, exacto. Para mí, yo creo que tengo un disgusto.
Y no creo, pero no creo que llegue a tanto, pero en fin, lo primero, no plantarlas. Claro. Y otra cuestión es lo que tú comentabas, José Ángel, el tema de la privacidad, de dónde han conseguido los datos y de cómo los están utilizando, porque además, claro, esos comentarios en Internet, esos comentarios positivos, no los hacemos nosotros, los que hemos recibido el paquete, sino que los hacen ellos también.
Habrá que ver de qué manera están hechos. Si realmente aparecen con nuestros datos o utilizan alguna de nuestras identidades de redes sociales o de luego, evidentemente están suplantando nuestra identidad y ya estaríamos hablando de otra cosa. No solamente estaríamos hablando de un comportamiento publicitario deshonesto o tramposo, sino que estaríamos hablando de un delito de usurpación de identidad, ¿no? Entonces, por eso ya digo que lo primero que nos tienen que poner en guardia es por qué narices estos señores tienen mi domicilio y mi nombre, para que me puedan enviar una cosa. Y a partir de ahí tenemos que ejercer nuestro derecho a la privacidad.
Lógicamente, bueno, pues la denuncia queda hecha para que estemos alerta, vigilantes, el brushing, o brushing, ¿no?, que parece que se está generalizando y ha llegado también a España. José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores en Aragón. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y en unos minutos vamos a conocer a Jorge Molina. Es profesor universitario de la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga desde el año 1982. Tras una sentencia del Tribunal Supremo, tendrá un contrato indefinido por primera vez en su vida, ya casi al borde de la jubilación. ¿Cómo ha podido ser esto? 35 años encadenando contratos temporales. Bueno, pues de la temporalidad, que es uno de los graves problemas del mercado laboral en España, hablamos enseguida y tendremos la mirada también de Lorenzo Silva sobre esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Coches que puedas aparcar sin manos. Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que ahora las ofertas de empleo tienen nombres raros? ¿Que si Growth Hacking, JavaScript? Pues si es así, es hora de que te reinicies en digital con Fundación Telefónica. Entra en los cursos gratuitos digitales de Conecta Empleo y fórmate en los conocimientos que demanda el mercado laboral. Reiníciate en digital. Inscríbete ya en fundaciontelefónica.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida, pero su fe nunca le abandonó.
¿Dudar de Dios no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.